¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierna Fuerte. Hoy, lamentablemente, no vamos a contar con la compañía de Juan Cristóbal Guarelo, que se encuentra enfermo. Parece que le cayó la gripe encima ayer en el Estadio Monumental. Estuvo haciendo para nosotros acá en la radio el duelo entre Colo Colo y Huachipato, así que desgraciadamente no vamos a poder contar en su presencia, en su programa acá de Pierna Fuerte, pero los vamos a estar acompañando en esta media hora de análisis. Vamos a analizar todo lo que dejó esta última fecha, la fecha 18. Recordemos, está pendiente todavía el duelo de esta tarde entre la U y Cobresal en el Estadio Nacional, pero evidentemente vamos a partir con una editorial dedicada fundamentalmente al tema arbitraje. Qué difícil es ser árbitro hoy, eso como primera cosa, frente a jugadores que simulan, frente a jugadores que están permanentemente hostigando, reclamando, frente a muchos entrenadores que están prácticamente dentro de la cancha exigiendo sanciones para cuánta falta ocurra dentro del campo de juego. Por supuesto, hoy los jueces tampoco ayudan a una convivencia fácil dentro de la cancha. Cobros realmente increíbles, algunas situaciones que están permanentemente bajo la lupa. El VAR, que debiese darle tranquilidad a los árbitros, en general está dándoles o haciéndolos tomar malas decisiones. Y en definitiva, hoy el fútbol chileno está empantanado, no solamente por el mal nivel, no solamente por malos dirigentes, sino que también, desgraciadamente, por malos arbitrajes. Lo de este fin de semana parece que colmó la paciencia de todos. De arriba abajo, todos terminaron reclamando. Los de Colo-Colo, la situación de Jorge Almirón, su expulsión. También por qué Emiliano Amor recibió tan rápido dos tarjetas amarillas. Los de Católica, encabezados por Gary Medel, hablando de amenaza, hablando de situaciones que parecen fuera de toda lógica. Los de Iquique quejándose porque el penal que le cobraron a Católica no existió. Medel reclamando por el penal que le sancionaron por una mano que venía de una infracción del jugador de Iquique. Entonces son muchas las situaciones. La Calera, lo mismo. Bueno, todo esto está armando, desgraciadamente, un campeonato paralelo. Está el campeonato de puntos, el campeonato que se juega en la cancha, y el campeonato de reclamos, el campeonato de las quejas, el campeonato del llanto, como le denominan algunos. En definitiva, muchos reclamos para el arbitraje, para tapar también el pobre nivel en Colo-Colo y Católica. Con este juego no les va a alcanzar ni para llegar a la Copa Libertadores, les aviso desde ya. O mejoran urgentemente, como dijo correctamente Javier Correa, la figura de Colo-Colo ayer en el Monumental. Si se siguen cometiendo otros errores, va a ayudar poco a la causa del cacique. Mientras sigan quejándose los árbitros y apuntando contra ellos y no viéndose sus propios problemas, me parece que va a ser difícil que Colo-Colo clasifique siquiera a la Copa Libertadores. Ya olvídense del título, está a 15 puntos de Coquimbo con 12 partidos solamente por delante. Así que, ojo, Roberto Tobar, ya son muchas las situaciones que están viniendo una tras otra. El otro día conversaba con un árbitro y me decía, la verdad es que esto ya escapa al control de Tobar. Me parece que cada árbitro dentro de la cancha está viviendo su propio calvario. Y ahí es donde está, me parece, el gran meollo del asunto. Cada árbitro tiene su propio libro, cada árbitro tiene su propio criterio. Y a partir de ahí, nadie entiende nada. Me parece que el discurso tiene que venir organizado de arriba. Tiene que estar mucho más alineado el cuerpo arbitral con lo que está ocurriendo hoy en el fútbol actual. El VAR, derechamente, tiene que actuar cuando corresponda, ¿sí? sin titubeo. Pero las situaciones que no, por favor, déjenlas pasar. Dejen que valga la decisión del árbitro dentro de la cancha. Pero si vamos a estar sancionando penales como los del norte, me parece que están haciéndole un flaco favor. Y las expulsiones, por favor, que sean expulsiones. No pueden existir expulsiones en un partido y dos horas más tarde en la misma situación que no se muestra una tarjeta roja. Basta. De una vez por todas tenemos que normalizar el buen arbitraje. ¿No podemos levantar el nivel de nuestros jugadores? Bueno, levantemos el nivel de los árbitros. Son menos, son más exclusivos ese círculo. Por favor, Roberto Tobar, tome cartas en el asunto y empecemos a designar a los mejores. Y si no hay árbitros, bueno, declaremos. Estamos en un proceso de reestructuración. Pero seguir insistiendo con árbitros que de verdad le están haciendo un flaco favor al fútbol chileno, me parece que no es el camino. Vamos a entrar en materia con esta fecha 18. Arrancó el día viernes con esa victoria sufrida, no victoria, empate, que dejó con un sabor amargo a Palestino y Audax, dos equipos que estaban peleando arriba, que quieren seguir en el tren del título, pero que desgraciadamente ven cómo se están alejando sus posibilidades. Audax, 2 puntos de 9 en esta segunda rueda. Coquimbo ya le sacó 7 al cuadro itálico, con un Eduardo Vargas en el dique seco. Absolutamente, es como si fuese una continuidad de su etapa en Uruguay. Desgraciadamente, pocas situaciones de cara al arco rival. No ha sido factor en ataque, no es un equipo que haya sumado más goles en esta etapa con Eduardo Vargas. Fíjate, en la semana pasada perdió ante Iquique 1-0 y el otro día ante Palestino el gol de Michael Badul es un remate de fuera del área que se desvía desgraciadamente en un defensor de Palestino y termina descolocando al Sanabria, pero después terminaría igualando a Palestino sobre el final, un empate que no dejó conforme a ninguno de los dos, pero claro, los deja en una zona tranquila de Copa Internacional. Vamos a ver si les va a alcanzar para llegar a las últimas fechas en la pelea por el título. El sábado Unión respiró profundo, una victoria también sufrida ante La Serena, como había sido la victoria ante La Calera, ahora ante La Serena, un equipo que se quedó rápidamente con un jugador menos, una falta increíble, una expulsión tonta, absolutamente merecida del defensor de La Serena. Le costó mucho a Unión doblegar al cuadro de Paulucci, que vendió cara a su derrota. Pudo haber anotado antes La Serena. Parra tuvo dos achiques ahí mano a mano, uno en el primer tiempo, otro en el segundo, que salvaron a Unión y que después con un tiro libre de Pablo Arangui y una peinada ahí muy leve de Pereira, termina dándole una victoria que ahora Unión lo deja a un punto de Limache, que hora más tarde perdería ante Coquimbo, el sólido líder de este campeonato, que quizás no tuvo ese fútbol que maravilló a muchos, que mostró ante Católica en la fecha anterior, pero que supo dar vuelta un marcador. Recordemos, partió perdiendo el cuadro pirata, gol de Popín Castro. Después vienen las polémicas. Me parece que Limache tiene razón, merecía la expulsión Juan Cornejo, el árbitro desestimó la situación, en este caso Cabero, y después ya vienen todas las expulsiones para Limache, terminando el primer tiempo lo de Dylan Portillo, increíble, y después lo de César Pinares. Entre medio, Coquimbo lo da vuelta con un penal del panameño Waterman, bien sancionado, una absurda falta, iba saliendo el jugador de Coquimbo, le pega un agarrón y termina sancionando Cabero, y después un gol a instancia del VAR de Johansen, que le permite darlo vuelta a Coquimbo, que ojo, la próxima semana va a El Salvador sin su máxima figura, Palavecino, que terminó siendo expulsado por intento de agresión. Así que vamos a ver cómo reemplaza, en este caso Esteban González, a una de sus principales figuras de Coquimbo, y asuma 41 puntos, o sea, una campaña extraordinaria. Fíjense, ha ganado los 9 puntos de esta segunda rueda, aprovechó que en el arranque de esta segunda parte del campeonato enfrentaba de local al colista Iquique y a Limache, al antepenúltimo. Así que buenas victorias como local y luego el triunfo que consiguió la semana pasada ante Católica. Y después este empate polémico en el norte. Lo de Católica es para analizar. Cuando le ganó a Colo-Colo en ese partido en Santa Laura, muchos levantaron bandera, ya se empieza a notar la mano de Garnero. Y a mí me parece que es más de lo mismo por ahora Católica, más de lo mismo Thiago Núñez. Muy difícil con este grupo de futbolistas cambiarle la idea o cambiarle el chip a jugadores veloces, agresivos, pero que no tienen una sola pausa. No todo puede jugarse a sexta en el fútbol. En algún momento hay que poner primera, hay que poner segunda, hay que saber enfriar el partido, hay que saber dar cuatro pases seguidos en campo rival. No todo puede ser pelotazo a los extremos para ganarle las espaldas a los laterales. Y bueno, Católica no puede despegar. Fíjense, en esta segunda rueda, dos puntos de nueve, una campaña de Thiago Núñez, y en total apenas 6 puntos de 15 los que ha sumado Garnero en esta etapa. Claro, tiene para su beneficio el no haber elegido este plantel. Vamos a ver de cara al próximo año cómo logra rearmar un equipo que no tiene juego, no puede, insisto, el segundo tiempo no tiene físico, volvió a caerse como en la primera fecha ante Audax Italiano. Esta segunda rueda, el equipo sintió todo el esfuerzo de la primera parte y terminó empatándolo Estefan Pino sobre el final, 2-2, dándole algo de justicia a un partido mal jugado, permanentemente reclamo. Además, el VAR y el árbitro ayudaron un poco. Hay una acción en el primer minuto de juego, 1 y medio, una acción de Puch con Bernedo, 3 minutos y medio para revisarla en el VAR, se demoraron. 3 minutos y medio de partido detenido que después no se recuperaron, luego la acción de San Pedri, luego el penal de Medel. En definitiva, en tiempo real, el partido estuvo detenido casi 10 minutos y no se dio ni la mitad de descuento. Entonces, a partir de ahí, uno cree que hay una forma de dirigir, de tratar de sacarse los compromisos de encima. No estuvo correcto Béjar en alguna de las situaciones en el norte, no ayudó a la continuidad del juego, pero los jugadores permanentemente reclamando, permanentemente encima, permanentemente hostigándolo, insisto, se hace muy difícil dirigir hoy en el fútbol chileno. Muchachos, si la misma energía que ustedes tienen para reclamar cada sanción del árbitro la dedicaran a pensar, a darle un pase al compañero, a tomar una mejor decisión en los últimos 30 metros, posiblemente no tendrían que estar encima del árbitro para sacar una mínima ventaja. Hoy, fíjense, los equipos que más están encima del árbitro son los que peor juegan. Los que menos reclaman, los que están más dedicados a jugar, son los que están sacando mejores resultados. Una lección. No nos enfoquemos en el árbitro para justificar nuestras propias penurias. Empecemos a pensar por qué Católica sacó 2.9 en esta segunda rueda. Medel salió reclamando esta mano, se parece una mano que me cobraron. Pero se olvida que contra Huachipato le cobraron un penal parecido a favor, y a Huachipato le expulsaron un jugador el primer tiempo también por una infracción doble amarilla que dejó muchas dudas. Entonces, desgraciadamente el arbitraje es malo para todos, pero cuando lo favorecen, nadie sale a decir que el árbitro lo favoreció. Entonces ahí el árbitro queda debajo de la alfombra. Así que cuando empatan no pierden, cuando el árbitro pasa a ser un verdugo de sus aspiraciones. Luego el domingo, bueno, lo que les comentábamos de Colo-Colo, más temprano había jugado Higgins, le ganó 1-0 a La Calera, un partido chato, un partido mal jugado, en una cancha que no permite jugar a ras de piso con la velocidad que requiere hoy el fútbol profesional. Y bueno, desgraciadamente La Calera se va hundiendo, se va quedando en la tabla, dos derrotas seguidas, una ante la U y ahora tres derrotas, ¿verdad? Porque había perdido con Unión. O sea, tres derrotas en esta segunda rueda, un equipo que tenía aspiraciones de Copa Sudamericana al menos. Y luego lo del Monumental, que aquí nos vamos a detener para analizar mucho lo que pasó en ese empate entre Colo-Colo y Huachipato, un Colo-Colo que desgraciadamente es lo mismo con que Católica. La operación remontada duró una fecha, la primera de la segunda rueda, luego dos empates, es decir, 5.9, así se torna muy difícil. Pero antes de entrar en el análisis de Colo-Colo, te quiero contar que no dejes que el aburrimiento tome el control de la rutina. Juega todo el fútbol chileno en clubdechile.com. Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura, de primer nivel y fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Recuérdalo, el oso más revoltoso con los mejores factores. La casa de apuestas online más segura de nuestro país, siempre Culbet. Bueno, entramos al Monumental, 2-2, un partido que tuvo de todo, expulsiones, situaciones polémicas, goles cerrados de manera increíble, para ambos lados, ojo, Huachipato tuvo la última en los pies de Altamirano, Colo-Colo que, a diferencia de todo el campeonato, hizo jugar a dos sub-20, increíble, un aplauso para Almirón, que el primer fin de semana de agosto se da cuenta que tiene jugadores sub-21 para echar mano. Dubitativo lo del chico Nicolás Suárez, el central zurdo que jugó como segundo marcador central al lado de Milano Amor. Mejor lo de Marchán, como ya con más experiencia en primera edición, mejor el segundo tiempo que el primero, quizás más determinante, autor de la asistencia a Correa en el empate parcial 1-1. Lamentablemente Suárez se ve involucrado en la apertura de la cuenta de Huachipato porque una mala salida de él la aprovecha el cuadro del acero, una recuperación de Cris Martín, una muy buena asistencia de el chico Jimmy Martínez y la definición muy buena de Maxi Gutiérrez. Pero en líneas generales es un partido habitual de Colo-Colo, un primer tiempo a ratos marcado por la intrascendencia, a ratos por una sumatoria de toques sin profundidad. Por ahí encontró algunas secuencias de pase que le permitieron a Correa tener un remate en la media luna, luego una muy buena asistencia de Vidal, quizás lo mejor de Vidal en el partido, al propio Correa cuando ya estaba terminando el primer tiempo, obliga a Odriozola a una muy buena tajada, y después Pavés la eleva desde 8 metros aproximadamente, increíblemente, quiso romperle el arco al arquero de Huachipato, y quizás lo más recomendable era un toque suave, pero fue más de lo mismo. Colo-Colo, problemas en la salida, problemas por el sector izquierdo, Maxi Gutiérrez tuvo de cabeza a Bimber, sobre todo en la primera parte del lapso inicial, pero a Colo-Colo le falta circuito, a Colo-Colo le falta mucho en ataque. Ni Isla ni Bimber son factores en ataque, desgraciadamente. Dependió mucho de lo que pudiese hacer Correa, el mejor jugador de la cancha. Aquino, otra vez, intrascendente. El chico Marchán, claro, como no tiene la posibilidad de hacer un tándem con Isla, el 2-1 todavía le cuesta, le falta todavía esa potencia que tiene, por ejemplo, Cepeda, para salir de esos encierros, generalmente buscando el toque más que el duelo, porque le hacía la doble marca ahí la defensa de Huachipato. Vidal a ratos como un segundo delantero, Pavés Pizarro sosteniendo el equipo, y claro, Huachipato sin un volante central definido, tuvo que jugar Nico Vargas, y con muchos hombres puestos en ataque. Imagínense, jugó Óscar Ortega, un habitual mediapunta delantero, el propio Altamirano, el 9 argentino, luego Cris Martínez, Maxi Gutiérrez, Jimmy Martínez, o sea, no tenía prácticamente jugadores de toque defensivo, era un equipo partido en dos, 5 para defender, 5 para atacar, con un Jimmy Martínez y los dos alas tratando de darle una mano, y aún así Colo Colo no fue capaz de romper a este Huachipato, que después en el segundo tiempo se encontró con la expulsión de Amor, me quiero detener en eso después, y luego el golazo de Correa, la semivolea a la entrada del área para poner el 2-2. El otro día conversaba con un amigo, un exfutbolista, y me decía, cuando tú estás en un equipo grande, y el equipo grande está en las buenas, te favorece mucho, siempre. Cuando estás en la mala, hasta el árbitro te pierde el respeto. Y me parece que la segunda amarilla de Amor en otro contexto no se la mostraba. El árbitro lo pensaba dos veces. Tiene amarilla, es una falta ahí en la mitad de la cancha, pero claro, hoy hasta los árbitros muchas veces no le están perdonando a Colo-Colo. Lo mismo la semana pasada, Salomón Rodríguez, rápido amarilla, dos amarillas en un tiempo. Aquí Amor había mostrado una amarilla bien puesta, ya venía de varios tiros de esquina peleándose con Gasolo, a los dos amarillas en esa acción. Y después en un arranque Maxi Gutiérrez llega tarde, le hace la falta, una zancadilla, y el árbitro de inmediato, ni siquiera necesitó que los jugadores de Huachipato le reclamaran, va y le puso la segunda amarilla. Afuera Amor, se le hizo muy cuesta arriba el segundo tiempo a Colo Colo, más allá de que después encuentra el empate con uno menos, pero lo pudo haber perdido. Hay un contragolpe en el final de Huachipato, 3-1, una desorganización defensiva, lo mismo en el segundo gol, no sale nunca Bimber. Nadie sabía quién era el segundo central porque quedaba Vega solamente, que había entrado el Chico Suárez. No sabían si era Vidal, si era Bimber. Tuvo que salir Vicente Pizarro a correr casi 50 metros. No llegó nunca a la marca de Joaquín Gutiérrez. Saca el centro con toda libertad y por el medio entra Jimmy Martínez. Hay un desorden en Colo Colo en defensa con 4, con 3 defensores. Los laterales marcan poco, ayudan poco a la causa. Lo cierto es que ayer vimos a Opazo ya sentado hasta en la tribuna, volado fuera también. No vamos a tener claridad con respecto al tema Cepeda hasta que no cierre el libro de pase en Europa o en Brasil o en México, que todavía queda casi un mes. Y va a estar siempre la duda. Ya se fue Cortés, ya se fue Zavala. Lo cierto es que Colo Colo ahí tiene un desorden. Y Almirón, que se vuelve a hacer expulsar. Por más que lo defiendan, uno lo ve en las cámaras permanentemente levantando los brazos, permanentemente reclamando cada sanción. Para él todo lo del rival es amarilla, para él todas sus faltas no son faltas. Así no le da tranquilidad al equipo, no le transmite serenidad. Por su expulsión, Colo Colo perdió 2 minutos prácticamente en el segundo tiempo, cuando estaba ahí volcado sobre el arco de Guachipato. Enfrió el propio Almirón el partido, para resumirlo en buena cuenta. Le hizo un flaco favor a Colo Colo Almirón y todo el resto de la banca reclamando todas las situaciones, que hasta terminó obligando al juez a expulsarlo. Así que para tomar nota de aquello, cuarta expulsión de Almirón en el campeonato. Lo concreto es que se hace muy difícil para cualquier equipo tener un técnico que está siempre con la soga al cuello, que nadie sabe cómo continúa. Fíjense que Colo Colo suma 26 puntos. A esta altura el año pasado tenía 35, así que olvídense de la remontada. Pero además se han jugado 18 fechas, o sea, se han jugado 54 puntos. Colo Colo tiene menos del 50% de rendimiento a esta altura, fuera de la Copa Chile, de la Libertadores, de la Sudamericana. Debe ser un caso único que un técnico de Colo Colo siga en el cargo con este rendimiento y con estas reacciones y con todo lo que ha pasado este año en el cuadro de Macul. Así que un panorama oscuro para Colo Colo en cuanto a posibilidades de clasificar siquiera la Copa Libertadores. Va a tener que subir muchísimo su nivel para la próxima fecha ante Everton. Fuera Vidal, suspendido. Correa, suspendido. Y Amor, obviamente, por la expulsión. O sea, la columna vertebral de ayer, Amor, Vidal, Correa, fuera del próximo partido como visita ante Everton en Viña del Mar. Te quiero contar algo, porque ¿sabías que hay otras formas de pasarlo bien con el fútbol chileno? Ándate a la segura con coolbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito, donde estés, ya a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Se habla de, esto me llama la atención, un jugador suplente del equipo chileno, Joaquín Montesino, pidió no jugar, o no ser citado, mejor dicho, este fin de semana ante La Calera, porque tiene una posibilidad de llegar a Colo-Colo. De verdad, tan fácil está llegar a Colo Colo, no hablo de la persona de Joaquín Montesino, hablo de un futbolista que es suplente en un equipo chileno que es objetivo de Colo Colo. ¿En serio? O sea, Colo Colo se desprende de Zavala para traer a Montesino. Esa es la movida que hizo Colo Colo. Necesita más jugadores Colo Colo, un plantel que se armó de acuerdo a Aníbal Mosa para jugar 3 torneos este año y que ya en agosto solamente le queda uno, sin posibilidad de ser campeón prácticamente, nulas, y aún así quiere buscar un refuerzo, un jugador que el día de mañana también te puede dejar botado, porque así como está dejando botado O'Higgins, hoy día O'Higgins tiene 30 puntos, tiene más chances que Colo Colo de ir a una Copa Internacional. Montesino pide salir o no ser citado para ver la posibilidad. ¿Qué va a pasar la próxima semana si no llega a Colo Colo? ¿Con qué cara lo va a mirar Paqui? ¿Cuál es el compromiso de Montesino para O'Higgins? Un equipo que le abrió las puertas, un equipo que le permitió, después de bajas temporadas en México, regresar al fútbol chileno. ¿Así le pagan los futbolistas a los clubes? ¿Hay algún problema de deuda que hace pensar que Montesino está desconforme? ¿O él cree que es llegar a Colo Colo y jugar? Está, de verdad está extraña esa situación, ¿no? Me cuesta creer que un futbolista no pida ser citado porque tiene la posibilidad de llegar a Colo Colo. ¿Quién le está metiendo cosas en la cabeza? ¿Otra vez a Joaquín Montesino? Como en Audax, cuando está en la selección. Primero hacer una buena campaña en Chile antes de soñar con ir a un equipo grande. Una buena campaña, pero un año completo. No la estaba haciendo O'Higgins. Por algo había sido buena parte suplente este año. Tampoco cuando jugó hizo números para descollar. Creo que merece un poquito más de respeto O'Higgins en esta pasada, Joaquín, como para hacerle este desaire al equipo rancagüino. Por último, vamos a entrar, más que hablar de la U, porque claro, ustedes van a ver este programa y seguramente cuando lo vean, muchos de ustedes ya habrá terminado el partido, así que no hay que analizar mucho con respecto a la U, pero sí les quiero comentar algo que me llama la atención de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional y fundamentalmente con Alexis Sánchez. Estamos a 4 de agosto, es decir, han pasado 2 meses prácticamente el último partido que jugó Alexis, que fue por la selección chilena. O sea, él se fue de Udinese hace 2 meses y medio más o menos. Dejó la disciplina Udinese. 2 meses y medio en que no se ha presentado ni siquiera a entrenar. 2 meses y medio que a su edad él todavía sigue creyendo que puede estar en la Lid. Y sin embargo los números dicen otra cosa. Fíjense que en 8 años Alexis ha sido titular solo en una temporada. En el Olympique de Marsella. Hace más de 2 años, fíjense. Antes y después, suplente. Yo creo que llegó el momento de bajar un cambio, de asumir la condición etaria. Cumple 37 años en diciembre. Considerar que ya son más de 20 años jugando fútbol profesional. Él debutó el año 2004-2005, imagínense, más de 20 años. Su cuerpo ya ha resistido varios golpes, viajes, lesiones. Yo creo que más que estar pensando en que todavía puede llegar ese gran contrato, es hora de buscar un lugar donde juegue, donde tenga reales posibilidades de jugar. Ya en Udinese su pelea con el entrenador lo liquidó para siempre. El propio entrenador la semana pasada dijo: estamos buscando la forma de que esta historia, que parecía maravillosa, de traer un ídolo del club, termine y se cierre definitivamente. Entonces yo creo que en algún momento Alexis Sánchez va a tener que tomar nota de todo esto que está pasando en Italia. No puede ser que por tercer año consecutivo empiece la temporada dando enormes ventajas. Ah, ya que entrene solo, que tenga un gimnasio, que salga a correr por sus viñas ahí en Udine. Lo cierto es que hoy Alexis Sánchez desgraciadamente está tomando otra mala decisión en su carrera. Así como volver al Inter, para mí fue una mala decisión. Con el mismo entrenador que era suplente y con mejores jugadores en ataque, terminó siendo suplente y teniendo los peores números en Inter de sus 4 temporadas finalmente. Y luego este paso Udine que, bueno, partió mal por la lesión desgraciadamente y que nunca pudo repuntar. Porque sencillamente el técnico ya tenía a esa altura otros jugadores elegidos y favoritos. Si no jugaba Alexis, imagínate qué iba a pasar con Damián Pizarro. Bueno, hoy al menos Damián Pizarro está participando en la pretemporada, está sumando algún minuto por ahí en partidos amistosos, pero lo cierto es que se ve muy pesada la pista para Pizarro también ahí en el cuadro de Friuli, en el equipo de la Serie A italiana. Y lo otro, Brereton. No le ha dado buenas señales el técnico del Southampton a Brereton, es el dueño de su pase, va a empezar este fin de semana la Championship, ojo, arranca ya pronto, y no se ven muchas luces con respecto al futuro inmediato de Brereton, si va a seguir en Southampton o lo van a mandar a préstamo. En Sheffield United no hay noticias de que lo quiera repescar en un nuevo préstamo, ya sabemos que no le fue bien en España, un jugador que necesitamos recuperar urgente, un jugador que fue importante para la selección, y fíjense también en el limbo, no hay delantero hoy día, no hay jugadores en Europa que destaquen, salvo Gabriel Suazo y Maripán, pero ya Maripán tiene 31, Suazo le va a quedar esta clasificatoria, posiblemente sea el nuevo capitán de la selección, se lo merece, pero después no tenemos jugadores en Europa. Yo voy a hacer una comparativa, fíjense, olvidémonos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, que son permanentemente exportadores. Colombia, solamente en este mercado, las cinco principales transferencias: Luis Díaz al Bayern Múnich, John Durán al Fenerbahce, Richard Ríos al Benfica. O sea, ya estamos hablando de tres jugadores top de línea que hicieron grandes mundiales de clubes. Algunos de ellos, como el caso de Richard Ríos con Palmeiras. John Arias al Wolverhampton. Otro jugador que brilló en el Mundial de Clubes con Fluminense, salta al Wolverhampton. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Lucumí del Boloña al Sunderland. O sea, Colombia se da el lujo de estar permanentemente exportando, hoy ya con futbolistas todos, muchos de ellos en las grandes ligas, y nosotros rogando que en algún momento salga Darío Osorio el Michel. Y aplaudiendo porque llega gratis Suazo al Sevilla. O sea, estamos quedando tan pero tan atrás. No hablemos de Ecuador, que tiene a Pacho en el PSG, Estupiñán ahora se fue al Milan, Hincapié sigue en el Leverkusen, Caicedo, uno de los mejores volantes mixtos del mundo, en el Chelsea titular, campeón del Mundial de Clubes. O sea, hay cinco países que nos sacaron una distancia sideral. Ya estamos fuera de este Mundial, ¿ah? ¿Eh? Pero esta malaria de resultados de la selección se puede seguir agravando, porque te diría que hasta Paraguay no está sobrepasando la exportación de jugadores a mercados trascendentes. Ni siquiera estoy mencionando los mercados americanos como México, la MLS, Argentina, Brasil, no. Hablemos de Europa directamente. Ahí es donde nos están sacando una ventaja tremenda. Seguramente se me debe estar olvidando algún otro jugador colombiano, pero las distancias hoy son, desgraciadamente, en favor de ellos, muy muy grande, y no se ve un proyecto de jugador. Vamos a tener un Mundial sub-20, sí, va a ser lindo tenerlo acá, pero hay que poner ojo y la pelota al piso. Las selecciones vienen, muchas de ellas con chicos que no están jugando en primera división. El Mundial es en un periodo donde todos los clubes tienen acción de Champions, están en plena competencia. Acá, por ejemplo, en condiciones normales, en años anteriores, pudo haber estado jugar, sí, por ejemplo, el Barcelona, ni hablar de Lamine Yamal. Pero imagínense haberlos tenido a todos estos chicos, a Mastantuono, al Diablito Echeverri, a Zubiabre, que juegan en River, no los vamos a tener acá en Chile. Chile sí va a contar con todos ellos porque se detiene el campeonato prácticamente un mes, porque no se puede jugar fútbol de primera edición y partidos de sub-20. Cuando los sub-20 en Chile juegan sin público, ahora se va a jugar un mundial para que Milán se dé el gustito y esté paseando por Chile, mostrándole a los dirigentes de la FIFA, que lo ven como el patito feo de la Conmebol. Mira que está contento este muchacho con el regalito que le dimos por haberle sacado el Mundial del 2030. Así que bueno, ya lo sabe, esta tarde 18 horas, en un ratito más, porque van a ser las 3:28, se va a jugar el partido entre la U y Cobresal, se cierra la fecha 18, ya la próxima semana tenemos dos duelos, pero brutales. Uno, Cobresal Coquimbo. Para empezar, el puntero viaja al Salvador, y la U, que va a recibir a la Unión Española el próximo sábado en el Estadio Nacional Colo Colo Baviña. Católica conseguirá los permisos, anunciará la vuelta al Claro Arena de este fin de semana ante Ñublense, lo vamos a saber en estas horas. Pero bueno, todo eso va a quedar para el análisis de la próxima semana. Aquí en Pierna Fuerte esperamos con la presencia de Juan Cristóbal Guerrero, le deseamos mucha suerte en su recuperación. Que esté muy bien y nos sintonice, nos recuerde por YouTube Agricultura TV. Chau, chau.